Antes hablábamos de Noticias Estrella, otra que ha compartido también grandes titulares esta semana es la que nos llegaba desde el Ministerio de Sanidad y cómo se estaba estudiando la prohibición de fumar en terrazas públicas. La verdad que este tema, inmediatamente en cuanto la recibimos en nuestra redacción, yo pensé en el bioquímico y jefe del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, como les decía hace un rato, Premio Nacional de Investigación. Pensé en él y le llamé y bueno, aquí está y se lo agradezco muchísimo porque nos puede aclarar mucho sobre esa prohibición. Así que, don Mariano Barbaciz, bienvenido, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, usted dijo que la única actividad que realmente causa cáncer es fumar. Por lo tanto, su prohibición casi sería algo aconsejable a nivel nacional, ¿no, profesor Barbaciz?
Bueno, una pequeña matización. En
maticemos, lugar, maticemos.
Sí, no es la única, evidentemente hay otras actividades que también pueden aumentar el riesgo de cáncer, pero la más importante sí que la que afecta a más gente es sin duda alguna, como usted muy bien ha dicho, el mal hábito de fumar. Yo personalmente no soy partidario de la prohibición, porque Ajá. eso da lugar a las mafias, a, bueno, ya saben por lo que pasa con el mundo de la droga, ¿no? Uh-huh. Pero sí que prohibir el que se fume molestando y afectando a otros, como ya se prohibió el fumar en espacios públicos de interior, que hubo mucha gente que decía que se iban a arruinar los bares, etcétera. Es decir, y luego pues no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Más allá de que ha disminuido poco a poco, va disminuyendo el mal hábito de fumar. Pero sí que ahora todavía, de hecho, hay veces cuando hace buen tiempo que uno prefiere cenar o comer dentro, porque si uno cena o come en una terraza, pues le pueden llenar de humo, ¿no?
Eso es.
Y también hay espectáculos públicos al aire libre, como es el fútbol, que congrega muchísima gente, como son las corridas de toros o como puede ser cualquier otro espectáculo de música o de cualquier otra actividad al aire libre. Yo creo que siempre que haya otras personas alrededor, no debería de estar permitido fumar. Es decir, que el que tenga el mal hábito de fumar y no pueda desengancharse de esta adicción, porque vamos a reconocerlo, no deja de ser una adicción, uh-huh. El que lo haga o bien con otras personas que estén de acuerdo o bien que lo haga por su cuenta cuando esté solo, ¿no? O sola. Es decir, esto es muy importante porque se está viendo que sobre todo en los jóvenes está aumentando el hábito de fumar, ¿no? Y entonces, pues, una persona que empieza a fumar joven, las probabilidades de desarrollar un cáncer de pulmón a lo largo de su vida, pues son, pues, entre 100 o más veces más probable que una persona que no fume. Y todos sabemos que el cáncer de pulmón, pues, está entre los 2 o 3 más malignos, ¿eh? Mm. Y que una vez que se detecta tarde, pues ya tiene unas soluciones complicadas, ¿no?
Desde luego.
Así que yo, vamos, doy la bienvenida a esta iniciativa del Ministerio de Sanidad de prohibir el fumar en espacios públicos compartidos. Es decir, bueno, la palabra público ya implica uh-huh. que sea compartido, ¿no? Uh-huh. En terrazas o en espectáculos al aire libre, porque es decir, a la persona que no fuma le llega el humo, y por mucho que estemos al aire libre, el humo te llega, te llega, evidentemente no te afecta tanto como en un espacio cerrado. Recordemos que las primeras personas que fomentaron la prohibición de fumar en espacios cerrados fueron las azafatas. Las azafatas que en los aviones, pues claro, es un espacio súper cerrado, ¿no? Y con un aire pues que no se renueva, y fueron las primeras que fueron a la justicia para hacer que se prohibiera el fumar en espacios primero en aviones y después luego ya se extendió a otros espacios cerrados, ¿no?
No sabía yo que habían sido las azafatas. Me gusta mucho que nos lo recuerde, don Mariano. Quería preguntarle, ¿contraer cáncer para un fumador pasivo es posible?
El tener un cáncer de un fumador pasivo.
Quiero decir,
pasivo,
sí, o sea, tú no eres fumador, tú no eres activo, pero sí en tu entorno está fumando la gente. ¿Uno puede acabar con cáncer de pulmón?
Eso está demostrado.
Está demostrado.
Es que hay que entenderlo, que porque yo esté, por ejemplo, un día en un campo de fútbol y el señor de al lado fume, pues no me va a dar cáncer de pulmón. Estas cosas hay que entenderlas con lógica, ¿no?, y con sentido común. Ahora, si una persona pues está en el trabajo, sobre todo, ¿no?, donde estás muchas horas, donde puedes estar alrededor de mucha gente, como el ejemplo de las azafatas, ¿no?, pues evidentemente sí, claro. Es decir, no es solamente la... Porque hay que tener en cuenta que el fumar, el mal hábito de fumar, no solamente nos causa cáncer de pulmón, nos causa muchas otras enfermedades de pulmón, como el EPO, que es decir, que te dificulta en el respirar, ¿no?, que no solamente es cáncer. Entonces, todas estas patologías, claro, no es lo mismo ser fumador que ser fumador pasivo. Y claro, y no es lo mismo, pues eso es lo que le decía antes, que un día esté en una terraza tomándome una cerveza y dos mesas más allá esté fumando a alguien. Es decir, eso no va a causar cáncer a nadie. Pero sí que es, además del cáncer, es un tema que el que fuma no se da cuenta lo mal que huele.
Claro, es verdad.
No solamente ya el tener una enfermedad o no, ya es una cuestión desagradable, pues como nos pasa cuando pasas al lado de una persona que lleva una semana sin ducharse, ¿no? Pues es desagradable, ¿no? Entonces, ya digo, yo poniéndolo todo junto, ¿no?
¿Sí?
Cosas más livianas y cosas más serias, ya digo, me parece estupenda esta iniciativa del Ministerio, si es que la termina llevándose a cabo.
Es importante que la sociedad sepa que el cáncer, profesor, no es solo una enfermedad, ¿no?, una enfermedad, sino podemos decir un conjunto, ¿no?, de enfermedades.
Sí, por supuesto, no tienen nada que ver una leucemia con un cáncer de colon o un cáncer de pulmón, ¿no? Son dos enfermedades distintas que solo tienen de común el crecimiento desordenado de las células, ¿no? Pero son enfermedades distintas, sin duda alguna.
¿Tiene mucho que ver el que uno va haciéndose mayor? ¿La edad va aumentando la posibilidad de cáncer? ¿Nuestras células van acumulando errores, como le he escuchado a usted en alguna ocasión?
Efectivamente, esto es un hecho ya más que demostrado, ¿no? Lo que sucede es que la otra solución no es buena tampoco.
Tampoco, por favor. No, esa es peor incluso.
Es peor.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, lo que tenemos que hacer es, a medida que nos vamos haciendo mayores, pues ser más vigilantes, ¿no? Aunque eso no quita para que yo conozco ahora personas en los 40, en los 50, que desgraciadamente también están padeciendo un tumor de mama, un tumor de páncreas, ¿no? Pero qué duda cabe que en líneas generales, a medida que nos hacemos mayores, pues vamos teniendo más probabilidades. Entonces, por ejemplo, yo ahora personalmente me hago una colonoscopia cada 2 años. No tengo ningún historial en la familia de cáncer de colon, pero a pesar de eso, me hago una colonoscopia cada 2 años y siempre me quitan algún pólipo pequeño, ¿no?
Uh-huh.
Si uno tuviera una historia familiar de cáncer de colon, pues habría que hacérsela cada año o cada 6 meses. Eso ya depende de lo que el oncólogo considere oportuno. Y luego, pues estar más pendiente de si te sube el PSA para el cáncer de próstata, o, ya digo, yo afortunadamente tuve suerte de que el primer cigarrillo que me eché a la boca con 12 o 13 años
¿sí?
me dio una tos tremenda.
Sí.
Ya no, nunca más me he llevado un cigarrillo a la boca. Pero bueno, las personas que sean conscientes, pues el dejar de fumar evidentemente también reduce el riesgo de tener cáncer. Entonces, lo mejor es no empezar, es decir, no adquirir el hábito. Pero si se tiene el hábito, pues si uno tiene la fuerza de voluntad o busca la ayuda médica para que el médico le recete fórmulas para ir dejando de fumar y va a irse separando de esta adicción, pues evidentemente va a ganar, no ya en cáncer. Ya digo que el fumar no solo causa cáncer, también causa muchas otras enfermedades de las vías respiratorias.
Claro.
O sea que dejar de fumar es bueno a cualquier edad, ¿no? Ya digo, lo primero es no empezar. Pero si se ha empezado, porque bueno, a veces, pues fíjese usted, yo con 13 años, pues ni pensaba en
muy
en
precoz,
cáncer,
me parece, profesor, muy precoz. Pero sí es verdad,
claro,
que los niños...
En aquella época todos los actores de cine fumaban.
Es verdad, es
verdad. Era una especie de transición a ser hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso ya ahora ya no es así. Ahora ya nadie ve fumar en la televisión, en el cine. Pero aún así, todavía mucha gente joven que se inicia en el tabaco. Entonces, eso sería lo mejor, no iniciarse. Pero aquellos que ya hayan adquirido el hábito de fumar, cuanto antes lo puedan dejar, muchísimo mejor.
Pues estoy señalando a dos compañeras mías para que tomen nota, para que tomen nota. Profesor, usted me ha parecido entender que además del tabaco, uno puede prevenir. Quizá la clave, si no se puede evitar, sí se puede prevenir. Y con esas pruebas que nos ha dicho, quizá con análisis de sangre, quizá acudiendo al médico de forma habitual, quizá cada año, ¿podemos evitar el cáncer, profesor Barbacid?
No, vamos a ver, aquí la palabra prevenir yo siempre la doy dos sentidos distintos. Es decir,
bien,
una cosa es prevenir en el sentido estricto de la palabra, es decir, evitar, como usted ahora ha dicho, el que nos aparezca un cáncer. Eso, desgraciadamente, no es posible. Es decir, el cáncer no deja de ser un accidente.
Uh-huh.
Evidentemente, si uno fuma, pues tiene muchas más probabilidades de desarrollar un cáncer, pero todos conocemos al abuelo que ha estado fumando toda la vida y no tiene cáncer de pulmón. Es decir, que es una cuestión de probabilidades. Lo que el otro sentido de la palabra prevenir, que es el que creo que usted decía,
uh-huh,
es la detección temprana.
Eso es.
Y eso es muy importante, porque la supervivencia, cuando a uno le extirpan un cáncer o le tratan un cáncer que todavía no se ha extendido, es decir, que no ha metastatizado, pues son muchísimo más altas que cuando el cáncer ya se ha extendido. Por lo tanto, lo que sucede es que no todos los cánceres podemos hacernos pruebas. Yo le he mencionado la mama, porque es un cáncer externo, y están las mamografías. Le he mencionado el colon, porque está la colonoscopia. El cáncer de piel, que también es un órgano externo. Pero luego hay otros cánceres, como el de páncreas, por ejemplo, que cuando nos da ya está muy avanzado. Es decir, la detección precoz del cáncer de páncreas prácticamente no existe. Es decir, cuando ya notas los síntomas y no hay una prueba fácil de realizar que nos diga, pues como el PSA en la sangre, ¿no? Entonces hay cánceres que, por ejemplo, el mismo cáncer de pulmón, pues los rayos X no detectan los tumores muy pequeños, ¿no? Entonces hay tipos de cáncer donde desgraciadamente la detección precoz no es posible. Y claro, tampoco queremos convertirnos en hipocondríacos, ¿no?
Claro,
estar
claro,
todo el tiempo al médico. Pero en aquellos órganos en los cuales sí que sea posible la detección precoz, es muy importante que la gente, sobre todo a medida que nos vamos haciendo mayores, pues seamos conscientes de ellos y procuremos, pues eso, que evitarlo no podemos, pero por lo menos detectarlo temprano, para que una operación, una cirugía, pues lo estirpe y volvamos a estar sanos, ¿no?
Bien. Profesor Barbacid, antes de despedirle, sí que me gustaría saber si seguimos teniendo una asignatura pendiente con la ciencia, y es una mayor inversión. ¿Seguimos así?
Bueno, pues evidentemente sí, es una pregunta muy recurrente, pero desgraciadamente no ha habido una...
No ha habido un cambio.
Digamos que lo que se ha aumentado en los últimos años, la inversión, todavía no llega a equiparar a lo que se recortó. Es decir, que ahora estamos más o menos, porque esto también depende de qué parámetro estemos midiendo, pero más o menos digamos que podemos como mucho estar como estábamos en 2008-2009, antes de la recesión, ¿no? Entonces, deberíamos de estar el doble de mejor o el triple como están otros países en la Unión Europea. Entonces, ahora digamos que estamos parecido a como estábamos hace ahora, pues eso, más de 15 años o 15 años.
Uf, eso entonces, me parece un poquito...
Eso no deja de ser un retraso, ¿no?
Sí.
Es decir, cuando en ciencia nos avanza, se retrocede.
Pues estar como hace 15 años, en fin, algo habrá que hacer.
En financiación, ¿eh?
En financiación.
Afortunadamente, en conocimiento se ha avanzado mucho, en parte por los grandes países que lleva la investigación, en Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, el norte de Europa, pero en España también. España también se ha avanzado mucho en la calidad de la ciencia, ¿eh? Y en los resultados, pero en financiación ya digo
que pinchamos.
Los laboratorios en España bien financiados, la mayor parte pues viene de fuera, o en mi caso, por ejemplo, de financiación de la Fundación CRIS, que es una ONG, ¿eh? Es una financiación privada que nos está ayudando muchísimo a nuestro trabajo contra el cáncer de páncreas, ¿no? Es decir, que nosotros pues buscamos financiación de muchas fuentes y los que tenemos suerte y nos va bien, pues estamos bien, pero esa no es la media, ¿no? Esa no es la gran mayoría de los laboratorios en España.
No sabe cómo deseo que esta batalla contra el cáncer a todos los niveles y en todas las enfermedades la venzan, doctor. Ojalá demos esa noticia algún día, ojalá.
No, eso se irá avanzando poquito a poco. Vencerlo como hemos vencido por ahora, que tampoco la COVID, ¿no? O en su día esto sí que se venció, la viruela, ¿no? Esa sí que se ha vencido. Eso en cáncer no será posible porque... El cáncer, como usted muy bien ha dicho antes, es un conjunto de enfermedades derivadas del envejecimiento, de la acumulación de mutaciones como consecuencia del envejecimiento. Y eso no lo podemos evitar. Es más, lo que pretendemos es que cada vez
envejezcamos más, ¿no? Que estemos hasta, que lleguemos hasta los 100, decían.
Siempre y cuando estemos bien, ¿eh? Siempre
eso
y
es, que la cabeza bien. Esté bien. Pues Mariano Barbaciz, es un gusto charlar con usted, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos, le deseo ya felices fiestas, feliz Navidad y espero que volvamos a hablar muy pronto. Gracias de verdad.
Pues nada. Cuando usted lo pida, que es un placer hablar con usted también. Felices fiestas.
Felices fiestas. Muchas gracias, Mariano Barbaciz.